Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque bendices nuestra vida. Gracias, Padre, porque bendices nuestra tierra. Gracias, Señor, porque sin merecer, Señor, tú derramas tu lluvia y haces salir tu sol sobre justos e injustos. Padre, gracias que te podemos adorar, que podemos postrarnos delante de ti, Señor, y declarar tu grandeza, proclamar tus maravillas, Señor. Reconocer, Señor, quién eres tú, el Señor Creador, nuestro Padre bueno, nuestro Salvador. Amén. Pues bueno, veo que todavía hay mucha gente de vacaciones y quizás la lluvia también contribuye con la bendición de no dejarlos venir. Entonces, no sé, ¿habrá alguna persona que nos visita por primera vez hoy para dar la bienvenida y hacerle sentir que realmente es parte del cuerpo? ¿Hay alguien que nos visita? Muy bien, pues tengo entendido de que Miguel Alpizar tiene un mensaje, ¿verdad? Y no sé si alguien más tenga otro anuncio, entonces para que a continuación ya den los anuncios todos. Muy bien. Bueno, debía haber dicho Miguel Alpizar y familia, ¿verdad?
A mí me dijeron que pasara con toda la familia. Como dijo el pastor, si ustedes de los que aprovecharon la pandemia, como ven, pues este anuncio les interesa.
Gracias a Dios.
Ustedes saben que somos muy bendecidos de tener un lugar para los bebés, ¿verdad? Para que ustedes puedan ser ministrados durante el tiempo de la alabanza, de la adoración, de la predicación. Entonces, así como también dice la palabra, pues la mies es mucha o los niños son muchos, pero los obreros somos pocos. Entonces les pedimos, ¿verdad? Muy amable a todos los que se quieran integrar al ministerio de cuidar a los niños los domingos, sobre todo en el área de cunas, ¿verdad? Que se puedan acercar al finalizar el culto ahí con Han o con Adriana o con cualquiera de los que servimos ahí en la cuna. Realmente nos tocaría una o dos veces cada dos meses, yo creo, es lo que nos viene tocando cuidar a los bebés, y pues es una bendición siempre estar al servicio de la obra.
Gracias.
Bendiciones.
Muchas gracias. Pues la verdad es que sí agradezco mucho a todas las personas que se involucran en lo que es la labor del Señor. Cuidar a los niños es bonito, mire. Dejad que los niños vengan a mí, dijo el Señor Jesús. Él ama a los niños. Entonces podemos hacer una búsqueda en nuestro corazón, amados hermanos, porque mire, no debe ser por asignación, menos aún obligatoriamente, sino buscar en nuestro corazón al Señor y buscar cuáles son los llamados, dónde podemos ser útiles en el reino. Y la verdad es que bueno, pues ocasionalmente podemos permitir que otras personas puedan escuchar la palabra. No sé si no hay ningún otro mensaje, ya no hay ningún otro anuncio, ¿no? ¿Así? No. ¿Nadie? Bueno, entonces les voy a pedir por favor que los niños pasen a su lugar y nosotros nos saludamos brevemente. Muy bien, hermanos, pues las semanas anteriores estábamos viendo cómo nuestras decisiones pues van determinando a veces los rumbos que toma nuestra vida. Que por cierto, el boletín de hoy trae una reflexión buenísima, se les recomiendo que la lean despacito, reflexionadamente. Es una reflexión, hay que leerla reflexivamente, con meditación, tratando de buscar qué mensaje tiene el Señor para nosotros. Está muy, muy interesante tomar en cuenta a Dios en cada momento de nuestra vida, especialmente cuando ya tenemos conciencia. Decíamos que nuestras decisiones determinan pues muchas de las cosas que hacemos y luego eso va marcando la historia de nuestra vida. Finalmente, cuando llegamos ya a grandes, la historia está escrita. Pero todavía, amados hermanos, en medio de los altibajos de la vida se pueden hacer correcciones. Y una de las cosas en las que quisiera yo compartir hoy con ustedes es acerca de, bueno, cómo ir enderezando, cómo buscar en medio de tantas situaciones que se presentan en nuestra vida, cómo buscar rectificar. Y un poco comentábamos la semana pasada que el Señor nos ha provisto de cosas hermosas. Mire, en primer lugar está su palabra que nos guía como un sendero seguro. Tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón que ha cambiado nuestra naturaleza. Y también tenemos el Espíritu Santo que nos habla y nos dirige, nos guía. Pero no estamos tampoco solos. Decíamos la semana pasada que Dios tiene un plan para nuestra vida y el diablo también. Entonces, aparte de que tenemos estos tres elementos, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, nuestro Dios en los cielos, también es verdad que todavía andamos cargando un poco de la carne, las concupiscencias que implica y las tentaciones que el enemigo va haciendo aparecer en nuestra vida para desviarnos, y a veces tropezamos. Sin embargo, nuestro Dios siempre está presente, siempre está presente. ¿Sabe que a Dios le interesa tener una comunicación con nosotros? Lo podemos ver desde el primer o segundo capítulo de la Escritura, cómo Dios se acercó a Adán y a Eva para platicar con ellos en el huerto. Era una, digamos, un hábito hasta que se rompió producto del pecado. Pero Dios ha seguido hablando, habló con Caín incluso cuando estaba enojado, habló con Noé y le dio dirección para ser salvado él y su familia. Y así vamos viendo cómo el Señor elige personas a quienes se acerca y les habla, y también espera que nosotros le hablemos. Y en el Antiguo Testamento existen ya algunas marcas que nos señalan cómo, si uno se acerca a Dios, los salmos están llenos de, digamos, presentaciones de necesidades ante nuestro Dios. Es verdad que hay alabanza, adoración y reconocimiento a su grandeza, y muchas de las letras de las canciones que cantamos aquí están tomadas un poco de los comentarios que van haciendo los salmos acerca de la grandeza de Dios. Pero también hay espacio para clamar a Dios, para pedirle, para hacerle saber cómo nos sentimos, etcétera, etcétera. Y esto de la oración es un canal que Dios estableció, porque Él se acercó primero, para que nosotros tengamos una comunicación con Dios. Vamos a ver que Él sabe todas las cosas, sin embargo le agrada que nos acerquemos a Él y le expresemos. Eso es orar realmente, acercarnos a Dios y hablar con Él, tener un canal de comunicación. También decíamos que uno solamente conoce a una persona en la medida en la que le dedica tiempo, y orar es un trabajo de dedicar tiempo. Pero no es un trabajo trabajoso, la verdad es que es un deleite. Quizás algunos de ustedes trabajan en cosas que no les agradan y a lo mejor pues sí es pesado, es, digamos, trabajo, ¿no? Pero algunos otros quizás trabajen en cosas que les gustan mucho, y entonces la verdad es que cuando uno trabaja en lo que le gusta, pues no se vuelve difícil, al contrario, es un deleite, es parte de gozar la vida, trabajar en lo que a uno le gusta. Y así entonces la oración, para aquellos que realmente aprecian a Dios y están deseosos de escucharle, pues no se vuelve trabajosa, se vuelve algo agradable, es más, algo necesario. Le voy a leer unos pasajes que están en el Antiguo Testamento y que nos van dando una idea de, es decir, voy a hablar hoy de la oración, nos van a dar un poco de idea de por qué a veces estamos en las situaciones en las que estamos, porque las decisiones que hemos tomado a veces nos llevan a situaciones complicadas. Y a veces clamamos al Señor y queremos que nos saque las situaciones complicadas, pero la Escritura, como decía yo, es un camino de seguridad que nos da luz y nos va enseñando por qué a veces estamos en las situaciones complicadas que estamos. Entonces no se trata de pedirle a Dios que nos saque de las situaciones complicadas, o que ya no queremos sufrir, o que nos sentimos así, sino que la palabra va revelando por qué a veces estamos así y cuál es la ruta para salir de donde estamos. Entonces, como vamos a estudiar un poco, vamos a presentar un poco un mensaje acerca de la oración, pues vamos a orar primero. Amado Padre, pues aquí estamos delante de ti, confiando en que tu palabra es tu verdad, es tu corazón expresado, Señor, para que nosotros te conozcamos más. Señor, pues revélanos a través de tu palabra cómo es que quieres tú, Señor, que nos acerquemos a ti. ¿Qué es, Señor, lo que tú esperarías de nosotros? Gracias, Señor, por establecer este conducto, un camino de comunicación contigo, la oración. Enséñanos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre, que podamos conocerte más y más y oremos conforme a tu propósito para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, hay una frase que, si usted ha leído varias veces la versión Reina Valera, le va a sonar hasta como un rima, ¿verdad? En donde dice Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé. Es como el teléfono de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Se oye bien, pero está, si lo decimos nada más así, a veces no entendemos bien el contexto de lo que está diciendo. Lo voy a leer en este momento en la versión Nueva Traducción Viviente y vamos a tomar un poco el contexto de lo que está hablando. Mire, primero le voy a platicar el contexto general. Jeremías es un profeta que está viviendo el tiempo que se acerca a la deportación de Babilonia. Ya hay un peligro para el pueblo de Israel de que Babilonia lo invada. Y hay razones para que eso ocurra. Entonces Jeremías está muy preocupado y muy afligido porque cada vez... ¿No se ha fijado cuando lee los diarios cómo cada vez las cosas se van aproximando más a una conflagración mundial? O sea, poco a poco, ¿verdad? Un poquito aquí, un poquito allá, un poquito por allá. Y así como la Segunda Guerra Mundial empezó solamente con un asesinato de una persona y después se hizo un desastre de todos los países, se involucraron unos antes, otros después. Pues mire, el ambiente y el caldo se está cocinando, si no lean las noticias. Y entonces Jeremías oía las noticias, sabía de lo que estaba pasando y tenía aflicción en su corazón, estaba preocupado. En medio de eso, entonces, en el capítulo 33, capítulo 33, verso 2 de Jeremías, dice: esto dice el Señor que hizo la tierra, que la formó y la estableció, cuyo nombre es el Señor. Y eso está muy bonito porque... qué bueno que el Señor se asegura de que Jeremías está escuchando de quién viene el mensaje. Oiga, qué bueno poder escuchar que el Señor que hizo la tierra, que la formó y la estableció y que tiene un nombre sobre todo, está acercándose para dar un mensaje. Y entonces ahora sí, Dios se ofrece a Jeremías y le dice: pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. O sea, sí, clama a mí y te responderé, pero te revelaré cosas grandes que no conoces tú. Bueno, entonces aquí en el verso 4 dice: pues esto dice el Señor Dios de Israel. Acuérdese, el clamor dice clama, clama. Y ahí sí hay un problema real, clama. Y esto te voy a contestar yo para el futuro, dice Dios. Dice el Señor Dios de Israel: ustedes derribaron las casas de esta ciudad y hasta el palacio real a fin de conseguir materiales para fortalecer las murallas contra las rampas de asalto y contra la espada del enemigo. Lo que estoy diciendo es, se han dedicado a armar una muralla, una defensa. Ustedes solos están tratando de defenderse del enemigo. Ustedes esperan luchar contra los babilonios, dice el verso 5. Pero los hombres de esta ciudad ya están como muertos, porque en mi terrible enojo he decidido destruirlos y los abandoné debido a toda su perversidad. Es decir, a veces las cosas no nos llegan de gratis, amados hermanos. A veces estamos enfrentando situaciones terribles y enemigos que se han levantado en contra de nosotros, pero quizás si uno piensa un poco delante de Dios, Dios le revele que uno tiene parte del problema o mucho del problema. Y aparte de todo, luego estamos tratando de resolverlo con nuestras propias fuerzas, que es lo que está diciendo aquí Dios. Y Dios dice: si lo vas a hacer así, aparte que tú te lo buscaste y aparte que lo quieres resolver con tus propias fuerzas, déjame decirte, vas a perder. Entonces dice: los abandoné debido a toda su perversidad. Pero sin embargo, sigue el relato, y como el Señor se comprometió con Jeremías a revelarle cosas del futuro, cosas maravillosas que vienen en el futuro, también le revela su corazón. Dios es justo, amados hermanos, y a veces nos paga conforme a su justicia, porque es necesario hacerlo así. Pero su corazón es lleno de misericordia. Mire, sigue el relato, Verso 6. Sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y le daré prosperidad y verdadera paz. Restableceré el bienestar de Judá e Israel y reconstruiré sus ciudades. No le está diciendo las van a reconstruir, sino que yo me voy a encargar de que eso pase. Van a reconstruir sus ciudades. Restableceré el bienestar. Los limpiaré de todos sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión. Es decir, ya Dios está planeando el futuro. Sí, se han portado de la patada y van a ser castigados. Babilonia va a llegar. Pero en el futuro yo voy a levantar a Israel, lo voy a restaurar, lo voy a perdonar y todas sus rebeliones también las voy a perdonar porque han pecado contra mí. En el verso 8 dice: los limpiaré sus pecados y los perdonaré. Todos sus pecados de rebelión perdonaré. Entonces esta ciudad me traerá gozo, gloria y honra ante todas las naciones de la tierra. ¿Ve usted por qué Dios saca adelante a Israel? Para su propia gloria y honra, porque es su pueblo amado. Es como cuando nosotros rescatamos a nuestro hijo que está metido en un lío y lo tenemos que rescatar. Pues claro que lo vamos a rescatar porque es nuestro hijo y le vamos a ayudar. Aunque a veces hay que dejarlo que pase un poco de problemas, porque a veces tiene que aprender. Y entonces dice el Señor que la ciudad le dará gozo, gloria y honra ante todas las naciones de la tierra. Ellas, o sea, todas las ciudades, verán todo el bien que hago a mi pueblo y temblarán de asombro al ver la paz y prosperidad que le doy. O sea, que hay un futuro glorioso para Israel, para Jerusalén. Hay un futuro glorioso. En parte, esta profecía se cumplió cuando vino el Señor Jesucristo y a ofrecerles perdón por todas las rebeliones y por todo eso. En parte ya se cumplió. Pero en parte también se ha cumplido ahora que Israel ha regresado después del destierro, que rechazaron al Señor Jesucristo, y Dios, en medio de su misericordia, se comprometió a regresar a Israel de todo su destierro y ponerlo otra vez ahí. También ya se cumplió, mire, 1948, mayo, después de la Segunda Guerra Mundial, y puso a Israel ahí. ¿Y sabe qué nos asombra? Nos asombra cómo Israel, un país tan pequeño, es rico, es próspero, da abundante fruto su tierra, digamos, a causa de la sabiduría que Dios le ha dado a los israelitas para tener tecnologías de punta que nadie más tiene. Desalinan el agua del mar, siembra en pequeños territorios, la tierra es fértil, pero todavía no les puede dar esta paz y esta prosperidad total y plena, porque todavía no se ha cumplido el tiempo. Y por cierto, todavía les falta un poco de apretón de tuercas. Estaba leyendo hace unos días una noticia en donde hay una propuesta de ley al Parlamento de Israel para que se prohíba terminantemente que algún cristiano vaya y le hable a algún judío de Cristo. Ya no quieren que le estén hablando de Cristo, porque algunos se han convertido. Ya no van a dejar que a través de las redes sociales se esté diciendo cosas de Cristo conforme a la Escritura ahí en Israel. No quieren que los niños escuchen eso. Hay una propuesta de cárcel de 1 o 2 años a aquel cristiano que vaya y trate de convencer a un judío acerca de Cristo. ¿Cómo ve? ¿Cómo a veces detenemos las promesas de bendición de Dios? Entre tanta cosa me enteré que en Canadá, por ejemplo, país altamente civilizado, uno puede ir a su iglesia si quiere y puede adorar si quiere, pero si se le ocurre a uno andar diciendo a la otra persona acerca de Cristo y tratar de cambiarlo de religión o de cualquier otra idea que traiga en la cabeza, cárcel, está prohibido. En Canadá está prohibido. Entonces, a veces luego, porque vienen sobre las naciones los juicios tremendos, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es esto. Dios está diciendo a Jeremías: mira, clama a mí y yo te voy a decir por qué está la situación, lo que va a pasar, si va a venir Babilonia y si los va a arrasar. ¿Por qué? Porque ustedes han sido perversos, porque el pueblo ha sido desobediente y rebelde, porque ya me cansé. Y porque aparte de todo, ustedes se están defendiendo con sus propias fuerzas. Ahí están trayendo piedras de no sé dónde. ¿Y lo quieren arreglar solo? Bueno, les voy a mostrar que no. Pero les voy a decir una cosa: yo les amo. Y en su tiempo voy a volver y voy a restaurar la ciudad. Todo. Y en su más tiempo van a tener paz y prosperidad y todas las naciones se van a asombrar de lo que es el pueblo de Dios. Y estamos por verlo, mire. Estamos por verlo. En Isaías 30, unos 100 años antes, había otro peligro. aquí era Egipto, una amenaza muy seria de Egipto. Y entonces, fíjese cómo dice en este pasaje de Isaías 30, verso 18 y 19. Así que, ante esta otra amenaza, así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión. Oiga, es verdad, hay un peligro, y un peligro muy real. Egipto se venía encima de ellos. ¿Por qué? Ahorita les va. El Señor siempre nos explica por qué. Pero lo que está explicando en su corazón, ¿qué está esperando Dios de este pueblo amenazado? Dice, lo que espero es que ustedes vengan a mí, así dice el Señor. Esperaré a que ustedes acudan a Él para mostrar su amor y su compasión. Pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Oh pueblo de Sión que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores. Y Dios se compromete a eso, amados hermanos. A veces estamos afligidos, a veces estamos angustiados, y Dios sabe todo eso, mire. Y no necesita que nosotros le digamos que estamos angustiados, Él ya sabe. Y no necesita que le digamos que estamos en peligro, Él ya sabe. Lo que quiere Dios es que nos acerquemos a Él y le busquemos. Entonces lo que nos está diciendo esta palabra es que Dios es fiel, y lo que está esperando es que acudamos a Él para mostrarnos su amor y su compasión, y que Él nos responderá, sin ninguna duda nos responderá a nuestros clamores. Pero luego viene la aclaración de por qué estamos en esa situación. En el verso 20 dice: aunque el Señor te dio de comer adversidad y a beber sufrimiento. Ah, caray. A veces estamos comiendo adversidad y a veces estamos bebiendo sufrimiento, y no obstante, esas pruebas que Dios nos manda, o esas, digamos, no me gusta la palabra castigo, pero digamos disciplinas que necesitamos a veces, con todo, dice, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Fíjese la promesa para Israel. Verás a tu maestro con tus propios ojos, y ese maestro vendrá a enseñarte. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir. O sea, su maestro, su Señor, que les va a enseñar, les va a decir cómo, por dónde es el camino de la palabra de Dios que se hizo hombre. Entonces destruirás todos tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro, las desecharás como trapos sucios y les dirás adiós y hasta nunca. O sea, ¿qué era el problema del pueblo? Que adoraba a dioses falsos. ¿Qué era el problema del pueblo 100 años después? Que habían sido rebeldes y perversos, que habían desobedecido a la palabra. Entonces, es verdad que a veces comemos adversidad, a veces bebemos sufrimiento, pero se acuerda que a veces nosotros vamos haciendo nuestra propia vida. Pero Dios nos dice: puedes cambiarla, acércate, arreglemos las cosas. Ven, ponte a cuentas conmigo, dice el Señor. Y entonces, si tus pecados fueran como la grana, yo los emblanqueceré como la nieve. Vamos a ponernos a cuentas. Entonces, hay una promesa de que el maestro viene. Y entonces, si me acompaña, por favor, al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en el verso 1. Ya han pasado entonces, a partir de Isaías 700 años, a partir de Jeremías 600 años, y ahora aquí estamos en el año 0, 4, 10, 30, no sé qué año sea. Cierto día, verso 1, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó, y sus discípulos se juntaron a su alrededor, y Él comenzó a enseñarles. Se cumplió, su maestro vino a enseñar. Y allí en esa enseñanza, que es el Sermón del Monte, bueno, Jesús toca muchísimos temas, ¿no? Toca temas acerca de la ley, toca el tema del adulterio, toca el tema del enojo, del divorcio, de los juramentos, de la venganza, de amar a los enemigos, etcétera. Muchos temas toca. Pero entre tanta cosa, en el capítulo 6, verso 5, está el maestro enseñando. Y dice: Cuando ores, que da por hecho que oramos, que hablamos con Dios, cuando ores, No hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas donde los pueden ver. Es decir, si vas a orar, no te pongas de protagonista. Porque te digo, dice el Señor, dice, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Qué bueno que se lucieron. Te luciste orando. Y tú, ay, qué bonito oras. Y te luciste orando. Bueno, ahí está la recompensa. En cambio, tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y mamá, hermano, entonces quiere decir que está prohibida la oración comunitaria para nada, mire. También el Señor se comprometió que cuando dos o más nos reunamos en su nombre, Él está presente y que podemos pedirle cosas. Entonces, la oración comunitaria lo que está diciendo es que no se trata de protagonizar, de hacernos ahí los hábiles para orar o que la gente acabe admirando a quien está hablando. Y sabe que en esas oraciones comunitarias podemos cerrar la puerta y orar a nuestro Padre en lo secreto. Eso hacemos, ¿sabe qué? Cuando nos juntamos a orar, que como le he dicho que hemos estado orando porque llueva, que hemos estado clamando al Señor que llueva, y doy gracias a Dios por su bondad, que nos concedió lluvia, abundante lluvia. La verdad es que cuando nos ponemos de acuerdo, dice el Señor que nos pongamos de acuerdo en aquellas cosas que le pidamos para que Él nos las conceda, que lleguemos a acuerdos en la tierra. Y entonces nos ponemos de acuerdo y alguno de nosotros, cualquiera que sea, no tiene importancia, simplemente habla, digamos, como la voz de los demás, y cada uno de nosotros, los demás, permanecemos en silencio, ya sea siguiendo la oración o cerramos la puerta. No se trata de estar viendo al otro, sino cada uno, conectándonos cada uno con el Padre, clamando. Y como ya nos pusimos de acuerdo, pues estamos clamando eso, unos de una manera, otros de otra, pero con un corazón realmente de búsqueda. Entonces se puede tener una oración comunitaria encerrado solo en la puerta. Y también se puede orar individualmente, así, en privado. Lo importante está en reconocer que nuestro Padre, quien todo lo ve, sí nos atiende. Sí nos atiende. Le doy gracias a Dios de verdad. Y creo que todos deberíamos dar gracias a Dios por la lluvia. Mucho orar por la lluvia. Cuando ores, el Señor Jesús sigue considerando que sí oramos, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Hay personas que piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por estar repitiendo las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesita, incluso antes de que se lo pidas. Entonces, no se trata de estar repitiendo rezos y rezo y rezo y dale, dale, dale con lo mismo. Eso no quiere decir no insistir, porque más adelante, por ejemplo, en el capítulo 7, verso 7, el Señor Jesús dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide recibe, al que busque encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Entonces, sí hay que insistir con perseverancia, no con necedad, con perseverancia. A veces el Señor retrasa un poco su respuesta por muchas razones diferentes. Ya vemos allá en el libro de Daniel, por ejemplo, que Daniel oró 21 días y cuando el ángel vino a Daniel le dijo, mira, tu oración fue escuchada desde el primer día. Pero, y le explica una situación. Lo importante está en que tenemos que saber que Dios sí nos escucha, no nos desatiende y que podemos perseverar. ¿Y sabe qué? A veces sí, porque a veces vamos con Dios, oramos y ya, porque nada más para salir del apuro. No, amado hermano. Tenemos comunión, vamos buscando a Dios porque queremos hablar con Él. Y qué bonita plática larga, una buena plática larga, porque entre más permanezcamos delante de Dios, más conocemos cosas. Ya vimos aquí que a veces estamos en situaciones muy complicadas, a veces en sufrimiento, a veces en aflicción, pero que hay razones y que Dios nos revela, a veces en la búsqueda nos revela las razones y siempre nos dice, pues dime cómo. Ven y dime, nos ponemos a cuenta y se acaba el asunto. Porque Dios no castiga por castigar, sino que es justo, pero también tiene un corazón lleno de amor y de misericordia. Es que todo eso es lo que nos está diciendo esto que hemos leído. Y entonces aquí el Señor nos dice, no se pongan a rezar y rezar y rezar. Me llama mucho la atención esta cuestión, por ejemplo, del rosario, que es rezar las mismas palabras repetitivamente, y no quiero ofender a nadie. Pero es que, ¿por qué hacer lo que el Señor Jesús en su palabra dice que no hagamos? ¿Y por qué enseñar a hacer eso? O sea, yo no entiendo eso. Como dijo el Señor Jesús, alguno, ustedes ponen su tradición de hombres antes que la palabra de Dios. Pero lo que el Señor nos está diciendo, deja de hacer eso. No parlotees tontamente, sino usa tu razón. Cuando estés orando, piensa en lo que estás diciendo y siente lo que estás hablando. De eso es lo que está diciendo. Y luego nos pone un modelo de oración que es el Padre Nuestro, que todos ustedes conocen, y luego lo hicieron rezo. Pero lo que nos está tratando de decir en este modelo de oración es que nos presenta cuáles son los caminos de importancia para el corazón de Dios a la hora de presentar nuestras peticiones o de acercarnos a Dios en oración. Y entonces, si usted se fija y analiza el contenido del Padre Nuestro, se va a dar cuenta que tiene tres partes. Una parte en la que el Señor se presenta como que lo más importante de todo es que Él reciba la gloria y la honra. Nos conviene a nosotros. Y esa es una parte grande. Luego viene una parte en el centro en la que nosotros presentamos nuestras necesidades materiales, quizás también nuestras necesidades emocionales o psicológicas. Y luego viene una parte abundante otra vez al final, en la que el Señor nos enseña que tenemos que pedir por nuestras necesidades espirituales, que son mucho más importantes que las materiales y las emocionales. Y si no, mire, verá. Dice verso 9: ora de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Y esto me recuerda al Salmo 115, donde dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria siempre. Y es que podemos orar, pero no para nosotros, sino para que tú seas engrandecido. Recuerde usted, el Señor se comprometió a devolverle la gloria a Israel, a darle paz y prosperidad y asombrar a las naciones a través de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él iba a obtener de esa manera gloria, honra y alabanza. Entonces, por ti, Señor, sí tengo necesidades y sí tengo sentimientos, pero por encima de todas las cosas, que tu nombre sea glorificado. Eso es lo que nos está enseñando. Además de todo, que tu reino venga pronto. Señor, estamos viviendo por años. Nosotros, no sé, cada uno de ustedes tiene una edad propia. Y bueno, esta generación que tenemos, unos poquitos años, pero por toda la humanidad, no sé cuántos miles de años sean, por toda la humanidad hemos vivido en el reino de las tinieblas, excepto al principio cuando Adán y Eva iban solos, antes de pecar. Entonces el reino de las tinieblas, digamos que se ha establecido de tal manera que estamos imbuidos ahí y tenemos una inercia para seguir caminando en ese reino. Por eso cuando la semana pasada veíamos aquí en la primera de Juan, que en el capítulo 2, verso 15, el Señor nos dice: no amen este mundo ni las cosas que el mundo ofrece. Es el cosmos, el reino de las tinieblas. No amen el reino de las tinieblas. Es que se oye diferente cuando decimos no amen el mundo que decir no amen el reino de las tinieblas. Hay un reino de tinieblas y no debiéramos amarlo, porque cuando amamos el reino de las tinieblas no tenemos el amor del Padre. Verso 16: pues el reino de las tinieblas solamente nos ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, es decir, todo se nos antoja, codiciamos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Eso es lo que ofrece el reino de las tinieblas. Y nada de esto proviene del Padre, sino que viene del reino de las tinieblas. Y este reino de las tinieblas se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, o sea, el reino de los cielos, vivirá para siempre. Entonces, lo que está diciendo en esta enseñanza que el Señor Jesús está trayendo a su pueblo es que pongamos el nombre de Dios por encima de todas las cosas, como ahorita cantábamos al final, que el centro de todo seas tú, Señor Jesús, que el centro seas tú, que tu reino venga pronto y que se haga tu voluntad en la tierra, empezando por mi vida. Y uno ahí, amado hermano, se puede extender lo que uno necesite, lo que uno necesite sin parlotear, sino realmente pensando en lo que está orando y sintiendo en lo que está hablando. Y se puede uno extender sobre todo. Jesús no le puso tiempo. Lo que nos está diciendo es el orden, la importancia en el que se debe orar. Y después dice eso, Que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. Recuerda, él cerró su vida diciendo: si puede pasar esta copa de mí, si puede, Padre. Pero si no, no como yo quiero, como tú quieras. El reino en los cielos traído a la tierra. Entonces sigue diciendo: danos hoy el alimento que necesitamos. Y eso es toda la única frase que expone esta oración para pedirle a Dios acerca de nuestras necesidades físicas. Aquí claro que es no nada más alimento. Claro que Dios sabe que si tenemos niños, pues hay que mandarlos a la escuela y hay que pagar a lo mejor cosas y hay que vivir en alguna casa, etcétera, etcétera. Todo está contenido ahí. Lo importante es que sin alimento, pues no vivimos. Y se recuerda usted, arriba decía que nuestro Padre sabe las cosas que necesitamos incluso antes de que se las pidamos. Así es que vale. Uno puede pedir: Señor, se acerca el día del pago, no sé qué, y no tengo dinero, y tú sabes, Señor, y mira, Padre, etcétera. Pero no nos detengamos demasiado en eso, porque lo que abunda es lo que sigue. Y perdónanos nuestros pecados. Más importante. Así como nosotros hemos perdonado a los que pecan con nosotros. Y entonces Dios nos compromete con nuestros labios. Y luego dice: y no permitas que cedamos ante la tentación. Este es otro terrible problema que enfrentamos diario, pero en el cual no enfatizamos mucho en la oración. A veces enfatizamos mucho en la oración de la necesidad física y la oración por dinero y por cómo nos sentimos, y en cambio desatendemos bastante este punto. Tentación a la que nos enfrentamos continuamente, porque como hay necesidad económica, hay que rascarle, y a veces rascamos donde no. Y cómo no se debe rascar. Entonces, no permita, Señor, que cedamos ante la tentación. Rescátanos del enemigo. Mire, esa es otra cosa por la que a veces los cristianos no oran. Como si no tuviéramos enemigo. Y sí hay. ¿Sabe que sí hay enemigo? Y después el Señor abunda en un punto, ya fuera de la oración, pero abunda en un punto que para Dios es crucial. La oración implica esto: perdona nuestros pecados como nosotros hemos pecado. Perdona nuestros pecados, sí hemos pecado. Como nosotros hemos perdonado a aquellos que pecan contra nosotros. Y Jesús abunda después cuando termina la oración, dice, verso 14: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y entonces, amado hermano, aunque el Padre Nuestro, esta oración que el Señor Jesús nos enseñó a su pueblo, sí contiene un poco acerca de orar por las cosas como nos sentimos y las necesidades físicas, pero si usted se fija, el énfasis es más en las necesidades espirituales, en darle gloria a Dios, en solicitar su reino en nuestra vida y después en estar libres de un lío en el que a menudo nos metemos, que es la ofensa. Y la retención de la ofensa. Y aquí lo dice dos veces en este segmento, pero todavía va a seguir abundando en ello. Mire, en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, Jesús pone un punto adicional, que es: cuando vamos a orar necesitamos fe, amados hermanos. Necesitamos fe, necesitamos creer. Pero mire, lo apunta muy bien, ¿qué es lo que vamos a creer? No se trata de creer que por orar o por decir cosas vamos a obtener lo que queremos, sino que nos dan una orientación muy clara a qué es la fe. Y entonces en el verso 22 dice, Jesús le dijo a sus discípulos, 11:22, Marcos 11, Jesús dijo: tengan fe en Dios. O sea, esperen en Dios la respuesta. No se trata de tener fe en lo que estoy diciendo. No se trata de tener fe que si declaro determinada cosa ocurre. Se trata de tener fe en Dios, que hace que las cosas cambien. O sea, si algo nos va a sacar adelante es Dios. ¿Quién iba a mandar la caída de los israelitas ante Babilonia? Dios. Dijo: son hombres muertos. Están trayendo piedras y levantando una muralla, pero son hombres muertos. ¿Por qué? Por tal razón. Y sin embargo, les digo algo, le dijo a Jeremías: yo voy a levantar y restaurar la ciudad. Entonces aquí, la fe es en Dios, que hace las cosas. Es en Dios que hace las cosas. Y también hay que conocer cuál es el corazón y el interés de Dios, porque si no andamos pidiendo necedades, no necesidades. Y entonces Jesús les dice: tengan fe en Dios. Y quiero enfatizar en esta pequeña frase, porque todo lo que viene, si no se entiende eso, se tergiversa. Y actualmente hay mucho del evangelio del positivismo, declara cosas positivas y que no digas cosas negativas, porque si no te van a pasar. Eso, amados hermanos, por favor. Una vez un chiquillo que estaba subiendo no sé dónde, yo le dije: bájate porque te vas a caer. Y la señora me dijo: no declares cosas negativas porque ocurren. La palabra tiene poder. Poder de la fuerza de gravedad del trancazo que se va a poner. Porque no se debe de subir allí. Y yo no, como papá, tiene que dar instrucción. Así es que no tiene nada que ver con esos, con esas cosas que son como magia, mire. No se trata de pensamiento mágico religioso. Se trata de la verdad. ¿En qué tenemos que tener fe? En Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que cambia las cosas. Si nos queda claro eso, podemos entender lo que sigue. Jesús le dijo: tengan fe en Dios, les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Entonces pareciera como que podemos declarar cualquier cosa que se nos ocurra, y si creemos que va a ocurrir, va a ocurrir. Así pareciera, pero no es así, mire. Porque el contexto en el cual Jesús está hablando tiene que ver con un momento en el que el Señor Jesucristo pasó por enfrente de una higuera. ¿Se acuerda usted? Pasó enfrente de una higuera y vio Jesús que había hojas en la higuera, y fue y buscó un higo, pero no era tiempo de higos. Y sin embargo no encontró higos. Y entonces maldijo la higuera, y es la única vez que Jesús maldice algo ahí. Maldijo la higuera y se fue. Después entró al templo y expulsó a los mercaderes, porque dijo que habían hecho de la casa de su padre, que era una casa de oración, habían hecho una cueva de ladrones. Y todo esto empieza a tener sentido si lo juntamos. La declaración de Jesús fue que a veces su pueblo, que es el comparado con una higuera, a veces pareciera como que da fruto, parece, pero no es, no produce nada de fruto. Y el pueblo que parece que nada más es de apariencia, la verdad es que está fingiendo. Y si no hay fruto, entonces el Señor le dijo: te secarás. ¿Y qué cree que pasó? Se secó, porque era Dios hablando. Y dijo: si vas a dar apariencias, te quiero decir, no, se seca la cosa. Y entonces los discípulos se asombraron mucho. Lo que estaba hablando era el Señor Jesucristo con su pueblo, que estaba fingiendo y no quería creer en Él, no estaban dando el fruto. Así es que, como la higuera se secó, igual aquellos que estaban mercadeando en el pueblo, en el templo. Entonces Jesús les dijo, porque mira, en el verso 21 dice: Pedro recordó lo que había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Y Jesús le dijo a sus discípulos: tengan fe en Dios. O sea, Jesús está hablando de parte de Dios en una sentencia a su pueblo que no estaba dando fruto. ¿Sí la capta? No se trata nomás de decir cosas. Y cuando dices, puedes decir a este monte: quítate de aquí, lánzate para allá, ese era un dicho en Israel. Pero no se trata de estar moviendo montañas. ¿Para qué querríamos jalar la montaña para acá, unos y otros no, que se haga para allá? No se trata de las montañas, amados hermanos. De lo que se trata es de la voluntad de Dios y de los obstáculos que se van presentando delante de nosotros, que Dios envía y que solamente Dios puede quitar. Por eso nuestra fe debe ser en Dios, no en nuestras declaraciones. Porque si nosotros nomás nos ponemos a ver en nuestras declaraciones, vamos a descubrir que lo que está atrás a veces de las declaraciones son sentimientos egoístas, son egoísmo expresado de nuestro corazón. Así es que si no estamos conectados con la voluntad de Dios, de nada sirve. Y dice verso 25: cuando estén orando, otra vez Jesús insiste, primero, mire, fíjese, está hablando de la higuera esta, está hablando de la fe en Dios y de cómo podemos declarar cosas cuando confiamos en Dios, en que va a hacer las cosas Él. ¿De acuerdo a qué? A su voluntad, a su gloria, a su honra. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Tres veces ya he insistido en la misma cosa. Perdonen, perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, porque sí guarda uno rencor en el corazón. Y esto trae tremendas consecuencias. Impide que Dios perdone nuestras faltas. Hace que Dios nos dé a comer sufrimiento y aflicción. No guarden rencor en su corazón, es lo que está diciendo. Para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. No impidan la bendición de Dios. Que muchas de las cosas que estamos pasando es porque pecamos y luego queremos que Dios nos saque adelante, pero no nos lo va a dar hasta que esté el corazón limpio y no esté sentido con la gente. Sentido con la gente. Después, en el capítulo 18 de Mateo, abunda sobre lo mismo. Y entonces en el verso 15 dice: si un creyente peca contra ti, o sea, tu hermano, ya en la iglesia. Claro que la gente a veces afuera pues nos ofende, pero pues es el mundo. ¿Qué podríamos esperar? El mundo nos ofende. Y como quiera, si el mundo nos ofende, mire, lo que podemos hacer mejor es bendecirlos. Dios te bendiga. Y dejar pasar eso, ni siquiera ofendernos. Pero en la familia de Dios, a veces las personas muy cercanas nos lastiman, y entre más cerca, más nos lastiman. Y entonces el verso 15 dice: si un creyente peca contra ti, háblale en privado, hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa que sí te lastimó, que sí pecó contra ti, has recuperado a esa persona. Y entonces de eso se trata esa enseñanza. No la voy a leer toda. En el verso 21, Pedro se acerca, así como que aparte acá con Jesús, una conferencia de esas privadas, y le dice: Señor, a ver, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? El magnánimo Pedro. Entonces, ¿siete veces lo voy a perdonar? Y no siete veces, le dijo Jesús, sino 70 veces siete. Y eso es muchas veces, mire, no quiere decir que empiece a hacer cuentas. Yo saqué hoy la cuenta, que tengo casi 40 años de casado. Si como todos los días hago enojar a mi esposa con algo, la lastimo o algo, quiere decir que me ha tenido que perdonar como 15 mil veces, porque de menos una diaria. Entonces, tenemos que perdonar muchas veces, muchas. El matrimonio así es, las relaciones cercanas así son. Siempre hay algo que nos lastima, siempre hay algo que nos lastima. ¿Y qué dice el Señor que hagamos con eso? Perdonar, perdonar. ¿Cuántas veces? Todas. Verso 23. Por tanto, y después entra en una enseñanza muy interesante del reino del cielo. Es que hemos vivido en el reino de las tinieblas. Y en el reino de las tinieblas, ¿cómo es? No perdones. Y véngate si puedes. O hazlo tropezar si puedes. Pero ¿cómo es en el reino del cielo? El reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos. Como les decía hace rato, el Señor siempre nos llama y nos dice: ven, pongámonos a cuentas. Tus pecados son rojos, los voy a poner blancos, pero primero ven y pongámonos a cuentas. Así es que un rey, este rey que está hablando aquí, es Dios desde luego, que se pone a pedirle cuentas a los siervos que le deben algo, porque está hablando aquí de dinero, pero realmente ¿qué es lo que le debemos a Dios? Cuentas sobre nuestros pecados, eso es lo que le debemos a Dios. Está usando el dinero como una alegoría, pero no es dinero, mira, va a ver que no es dinero. Dice que llamó a aquellos que le debían. En el proceso, verso 24, le trajeron a uno de los deudores que le debía millones, millones. O sea, un pecadorzote. Y no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con toda esposa, hijos y todo lo que poseía hasta pagar la deuda. Y quiere decir, amados hermanos, que a veces en nuestros pecados nos llevamos a nuestra familia también. Y luego andamos pagando cuentas porque nuestras muy malas decisiones. Y no podía pagar la cuenta. Entonces, pero como no podía pagar la cuenta, verso 25, cuando el amo este dijo que lo vendieran todo y que para pagar la cuenta, el verso 26 dice: el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Porque a veces pensamos que haciendo unas pocas obras buenas compensamos las malas. Te lo voy a pagar, sí te lo voy a pagar, yo no sé cómo. Entonces el amo sintió muchísima o mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió a la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, o sea, otro, que le debía unos pocos pecados. Y entonces le tomó el cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Cuando alguien nos ofende, sí, vamos y le exigimos y le decimos cosas y le reclamamos y bueno, ya perdóname. No, pero es que necesito decirte y tienes que pagar. Tienes que pagar. El compañero cayó de rodillas también y le dijo, bueno, dame chance. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Tampoco iba a poder. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara la deuda. Cuando nosotros no perdonamos a alguien, ¿sabe qué? Lo metemos en una cárcel. La persona se siente atrapada. ¿Qué va a hacer? Puede pedir perdón, pero ¿qué hace si no el otro no lo perdona? Se siente en una prisión. No sé si alguna ocasión usted ha estado en una situación donde alguien le reclama algo, usted reconoce y le dice perdóname. Y de pronto el otro no lo quiere perdonar. No, no te perdono. ¿Y sabe qué? Es incomodísimo. Incomodísimo. Yo viví una situación así en un hospital hace muchos años y esta persona que se ofendió y no sé qué, porque ni le había hecho realmente lo que él dijo, pero bueno, cuando él me reclamó, le pedí perdón, le dije perdona, me dijo no te voy a perdonar. Y bueno, pasaron días y días, sabe que yo me sentía muy mal de verlo en el hospital, cada vez que me lo encontraba me sentía mal. Y un día la verdad es que lo paré en un pasillo, le dije, ¿sabes qué? No podemos vivir así. Yo te he pedido perdón varias veces, pero tú estás en ese plan. Y yo necesito que me perdones. Necesito que me perdones porque me tienes encarcelado. Me siento mal de verte. Quiero que me perdones, te exijo que me perdones. No, en serio que sí le dije, en serio que sí le dije. Le dije, mira, cualquier día de esto me pasa algo a mí, quizás tú me tengas que atender. Y me dijo, te atendería porque soy un profesional. Bueno, pero quiero que me atiendas de buenas, perdóname. En serio, entonces así pasó. Y entonces se me quedó bien y me dijo, está bien, te voy a perdonar. Y me perdonó. Y sabe que yo empecé a fomentar tener una relación con él y acabamos amigos. El día que yo me retiré del hospital, me retiré como amigo. Porque fomenté una relación. Una relación en que se diera cuenta que todo eso que él pensaba no era verdad. Era un malentendido. Bueno, entonces aquí este otro no lo perdonó, entonces lo puso en la cárcel hasta que pague la deuda. Entonces en el verso 31 dice, cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho y fueron ante el rey. Los ángeles van con Dios, dicen, este testimonio está muy horrible. Entonces el rey llamó al hombre al que le había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me rogaste, me pediste perdón. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara la deuda. Y eso está terrible, amado hermano. Porque cuando vamos con el Señor y le decimos perdóname, pero después nosotros no queremos perdonar a alguien porque se nos hace que la ofensa fue tremenda, mucho mayor de lo que yo puedo soportar. Se pasó, sí, sí se pasó, pero nosotros nos hemos pasado con Dios millones de veces más, millones. El punto está en que al otro hombre lo soltaron. ¿Por qué? Porque Dios lo soltó de la cárcel. No era justa su encarcelamiento. Pero aquel que no perdonó, ¿sabe qué pasó? Lo mandó a la misma cárcel, nada más que a ser torturado. Y cuando el Señor manda que nos torture, ¿quién es el torturador? ¿Quién es el torturador? Cuando el Señor le da permiso al torturador de que nos torture, ¿quién se quita eso encima? ¿Cómo vamos a ir delante de Dios a decirle que no nos torture si nosotros nos buscamos esa? Entonces Dios nos explica. Pues entonces perdona. ¿Quieres salir? Perdona. Porque si no vas a seguir siendo torturado. ¿En qué? De muchas maneras, mire. De muchas maneras. A veces nos sentimos afligidos, a veces nos sentimos tristes, a veces nos sentimos que hemos perdido el gozo de no sé qué, o fríos con Dios, o secos. Bueno, toda esa cuestión. Toda esa cuestión es falta de perdón. Hay tantas cosas que el Señor nos hace sufrir hasta que perdonemos. Porque viene el torturador. Y viene de parte de Dios. Y si viene de parte de Dios, ¿quién se lo quita? ¿Quién puede quitar al torturador de encima de nosotros? Así es que lo que está hablando el Señor Jesús es serio, sumamente serio. Empezó a hablar de oración y llevamos 4 o 5 veces en donde el Señor nos dice, primero, perdona. perdona, perdona. ¿Vienes conmigo? Primero perdona. Si vienes al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, el Señor dice, regrésate por donde viniste. Primero, arréglate con tu hermano. Así es que, amado hermano, esto es mucho más importante que las otras necesidades físicas que percibimos. Es muy importante para nosotros estar libres de perdón. Digo, libres de rencor. Libres. Perdonando, somos libres. Guardando rencor, lo único que pasa es que evoluciona a amargura. Y eso nos hace tremendamente desdichados, mire. Esto es lo que mi Padre hará, mi Padre Celestial hará, si ustedes se niegan a perdonar de corazón, no de labios, de corazón, a sus hermanos. Un pequeño paréntesis que a veces también influye en que las oraciones son estorbadas, pues todos los varones saben esto, está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, verso 7, de la misma manera, ustedes maridos, primera de Pedro 3, 7, primera de Pedro 3, 7, muy bien. Ustedes maridos, 7, eso dice. ¿No dice de la misma manera? Así, de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. A veces vamos y estamos orando delante del Señor y no pasan cosas, y eso dice, primero arregla el asunto con tu mujer, trátala como coheredera de la vida, trátala como coheredera de vida. Y le estoy diciendo esto, amados hermanos, porque yo no sé si alguien quiere ir con Dios y orar y declarar que el monte se mueva para allá y para acá y ejercer no sé qué clase de fe si hay tantos estorbos. Si no estamos perdonando, olvídese. Si estamos tratando mal a nuestra esposa y deshonrando, olvídese. Y luego, finalmente, quiero cerrar con esto. Capítulo 4 de Santiago. A veces, claro que las lesiones, las lastimaduras, las heridas que se producen en nosotros son producto de las relaciones, ¿verdad? De las relaciones. Entonces Santiago en el capítulo 4 verso 1 dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? O sea, ¿por qué se pelean? ¿Por qué tiene un problema con la esposa? ¿Por qué la esposa tiene un problema con el esposo? ¿Por qué entre los hermanos de sangre se pelean? ¿Por qué entre padres e hijos o hijos y padres? ¿Por qué entre los miembros de la iglesia se pelean? ¿Por qué? ¿Acaso no surgen de sus malos deseos que combaten en su interior? Por eso les digo que hay que ir con Dios. Y si vamos a orar, tenemos que hacer una revisión de la condición de nuestro corazón. ¿Qué es lo que me está impulsando a pedirle a Dios tal cosa? ¿Qué es? ¿El reino de la oscuridad, donde lo único que quiero es el placer físico? ¿O quiero obtener todo lo que estoy viendo? ¿O quiero que se me reconozca por mis logros? ¿Eso es lo que me está moviendo? Eso solamente viene del reino de las tinieblas, y no queremos tener nada que ver con las tinieblas. Queremos que, Padre nuestro, venga tu reino, que sea tu voluntad en la tierra. Es lo que queremos. Somos gente de luz. Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta son capaces de matar para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen. Amado hermano, que nunca nos mueva la envidia. Porque Dios reparte como Él quiere y se glorifica como Él quiere. ¿Por qué tendríamos que tener envidia? Y estoy diciendo todo esto porque todo eso es lo que desencadena heridas. Ver a otra persona con cosas que nosotros tenemos luego hace que nuestro corazón esté lastimado con Dios aparte. Entonces nunca guardemos enojo, y la envidia despierta enojo. Ustedes envidian y no lo pueden obtener, y entonces luchan y se hacen la guerra para quitárselo a otro. Somos capaces a veces de hacer tropezar al otro con tal de que no tenga lo que él tiene y que nosotros quisiéramos para nosotros. Y mire, esto la verdad sí está hablando ya muy franco. Así somos. Y el Señor nos está diciendo, no camines por ahí, porque el maestro vino a enseñar. No camines por ahí. Oye la voz que dice, no desvíes a la derecha, no te desvíes a la izquierda, vete por este camino. No hagan así. Sin embargo, no tienen cosas porque no se lo piden a Dios. ¿Sabe qué? Hay que pedir. Dios está diciendo que necesitas pedir. Pero cuando pidas, dice, aun cuando lo piden, tampoco reciben porque piden con malas intenciones y lo único que lo que quieren es que desean las cosas que les da placer. Y ya les comentaba yo la semana pasada el problema del placer. Nuestro placer debe estar en Dios, no en las cosas. Nuestro placer debe estar en Dios, no en las cosas. Claro que Dios nos puede dar las cosas, porque para Él no es problema que tengamos cosas, sino dónde está nuestro corazón, porque donde está nuestro corazón está el tesoro y eso se hace ídolo. Y entonces después responde muy fuerte: adúlteros, adúlteros en el sentido de que preferimos a otra cosa que a Dios. ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo, con este reino de las tinieblas, nos convierte en enemigos de Dios? Lo repito, dice Santiago, para que se les quede bien, bien grabado. Si alguien quiere ser amigo del reino de las tinieblas, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensa que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente. Mire un deseo de Dios. El deseo de Dios es que fervientemente desea que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a la gente sencilla que deposita su fe, su confianza en Dios, su dependencia. Así que humíllense delante de Dios. Resisten al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, fíjense qué bonita invitación. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Esa es una relación. Laven la mano si tienen pecado. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor cuando hemos pecado. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor. Y cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, venimos a Él y lo buscamos como el Dios Todopoderoso, entonces Él nos levantará con honor. Así que hay un camino, hermano. Hay un camino. Voy a cerrar con esto este mensaje y vamos a continuar. No somos muchos, pero hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Entonces, esto también tiene que ver con pues esta comunión con nuestro Dios. Es un mandato del Señor que recordemos ese momento. El establecimiento del nuevo reino, el establecimiento del nuevo pacto de gracia. Entonces, pues los hermanos por allá se están preparando y van a venir algunos aquí al frente, quizás tres grupos, y vamos así a pasar en orden. Otros van a estar atrás, entonces si usted está de la mitad para atrás, puede tomarlo allá atrás. Mientras, ¿sabe qué? Mientras que preparan, yo le invitaría a lo siguiente. Vamos a revisar nuestro corazón. Vamos a revisar lo que el Señor nos habló hoy. Le diría, ¿siente que está enojado con alguien? ¿Alguien lo ha lastimado al punto que está batallando para perdonarlo? Pues es tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Estamos caminando mal en alguna cosa que el Señor nos ha estado hablando. Es tiempo de acercarse a Dios y decirle: perdóname, quiero ponerme a cuentas contigo y quiero perdonar lo que no puedo perdonar, lo voy a hacer. ¿Sabe que perdonar, amado hermano, es un acto voluntario? No es algo de sentimiento, es que no siento. No importa la que uno sienta, se llama obedecer. Es sí, lo libero. ¿Por qué? Porque el Padre me liberó a mí. Yo le había ofendido muchísimo más. Y el Señor Jesucristo vino para que yo pudiera ser libre. Así es que vamos a hacer primero esta reflexión. Padre, habla nuestro corazón, Señor. Y enséñame si hay algún asunto, Señor, que yo necesito soltar delante de ti. Especialmente cosas que tienen que ver con falta de perdón, con reclamos, con amargura en el corazón, con rencor. Porque queremos participar de esta cena, Señor Jesús, a la cual tú nos invitas, reconociendo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, los hermanos, tú, Señor Jesús, la cabeza, tú, Señor Jesús, en nuestro corazón. Pues si quieren, ordenadamente pasamos. Somos poquitos, entonces pasamos. Gracias, muy amable. Gracias. Bien, dice la palabra que el primer día del festival de los panes sin levadura, la Pascua que acabamos de pasar nosotros, se acercaron los discípulos y le preguntaron dónde querían que preparara la cena de Pascua. Y que hicieron como Jesús les dijo. En el verso 20 dice: al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Y dice que mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Y luego lo partió en trozos y le dio a sus discípulos. Y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Pues así fue partido el cuerpo de nuestro Señor Jesús, para abrir el camino, amados hermanos, hasta el lugar santísimo. Pues con este entendimiento, habiéndonos puesto a cuentas con Dios, pidiéndole perdón por nuestros pecados, perdonando a quienes nos han ofendido, te damos gracias, Señor Jesús, por ofrecerte así, para que nosotros tuviéramos acceso al lugar santísimo, a la presencia de nuestro Dios, para hablar contigo, Señor. Bendecimos este pan, Señor, y lo tomamos con acción de gracias por lo que representa. Bendícelo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. También dice que tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Qué bueno que el Señor Jesús oraba. Y se las dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Padre, pues te damos gracias por esta copa, Señor. La sangre de tu Hijo Jesús derramada para nuestro perdón, para ser aceptos delante de ti. La apertura, la inauguración del nuevo pacto de gracia, de tu perdón y tu amor derramado, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Proclamamos, Señor Jesús, que tú has resucitado y vives por los siglos y vendrás nuevamente para juzgar con justicia. Amén.
Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás, oh Cristo. Oh Cristo, el centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás, oh Cristo, oh Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú, y todo el universo confesará, oh Cristo, oh Cristo.
Qué bonitas imágenes pusieron. Evocan cosas que pues nos hacen recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Hermanos, recuerden que estamos escribiendo la historia de nuestra vida y algunas cosas quizás no nos gustan, pero podemos venir al Señor a orar, a preguntar, a inquirir, a clamar, a que nos revele, a reorientar, a que Él cambie las cosas. Y aunque podemos orar unos por otros, de hecho la Escritura nos invita a orar por unos por otros, que no se haga esa una costumbre, abandonando la posibilidad de orar nosotros mismos, Señor. Qué bueno que otros hermanos oran por nosotros. Todos necesitamos que oren por nosotros. Pero lo que Dios quiere es esta comunicación personal, este acercamiento, esta confianza que Él nos ofrece. Acércate, ven, clama a mí y yo te responderé. Dios le bendiga, tenga una bonita, bonita semana.